Levítico capítulo 19. Levítico 19. El capítulo que tenemos delante de nosotros ahora parece una gran variedad de preceptos tirados juntos. Pero considerando todo con calma, podemos ver que esto es una receta para una cultura casi como un paraíso. Tenemos ahora en el mundo algo muy diferente en nuestros tiempos. Si miras a las noticias alrededor del mundo, parece como que estamos siguiendo una receta para desastre. Unas 30 personas acaban de perder sus vidas cruzando el mar entre Francia e Inglaterra en una lanchita. Entre Polonia y Bielorrusia hay miles de inmigrantes acampando en el frío y algunos son cubanos. En México el gobierno está tratando de manejar varias caravanas de personas de Venezuela, Centroamérica, Haití, otros lugares. En todos lados hay personas sufriendo. Y la lista de países donde el dinero rápidamente está perdiendo su valor anda creciendo, no solamente Venezuela, Líbano, pero ahora Turquía está sufriendo más y más. Y la violencia horrible en los Estados Unidos es ahora como normal, cada semana. Y San Pablo presentaba una receta para el desastre cuando enseñaba a Timoteo. Esa es otra receta, ¿no? De lo que vamos a estudiar hoy, es el opuesto. Segundo de Timoteo 3:1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ese es el primero, amadores de sí mismos, no piensen en otra persona. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Como dije, la lista empieza con los que solamente aman a ellos mismos. Jamás piensan que uno tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Y cuando dice que tendrán una apariencia de piedad, quiere decir que no solamente serán personas fuera de la iglesia, sino dentro. Pero nuestro estudio de hoy tiene una lista muy diferente. Es una lista sabia, que si pudiera realmente ponerla en práctica, por lo menos en tu casa, en tu iglesia, se produciría un paraíso cultural. Uno, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Pedro citaba esto empezando su carta. Con esto se alerta de lo que viene en el resto del capítulo, pero para continuar es necesario tratar de quitar un gran engaño en nuestro camino. Muchos de nosotros, mirando la televisión, que tiene una educación más recién, hemos estado enseñados por la cultura del desastre que una vida santa tiene que ser una vida bastante aburrida. Que si sigues los preceptos de Dios, jamás vas a disfrutar nada. Y por supuesto, eso no es nada más que la creatividad del diablo ofrecida a los ingenuos. La realidad es que Dios quiere para nosotros una vida fantástica, emocionante, significante, ayudando a otros, como algo que puede producir el gozo más profundo. 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré yo, Jehová vuestro Dios. Interesante, dice que no solamente tienes que honrar a tu madre y tu padre, sino temer. Normalmente la Biblia dice, vas a tener temor de Dios. Y si no estás honrando a tu padre, a tu madre, debes de tener temor de Dios. En inglés dice que tiene que reverenciar a tus padres. Y eso es la manera de levantar una cultura superior. En mis 21 años en el ministerio aquí, 8 años antes en otra iglesia hispana, como 2 o 3 veces, cuando llamaba el niño, el nombre de un niño o una niña, me dijeron, mande, mande, un símbolo de respeto. Pero eso casi se escucha hoy en día. Y guardando el día de reposo es simplemente vivir conforme a una parte de los 10 mandamientos. Claro, los judíos tenían muchas diferentes días de reposo, pero para nosotros es solamente 1 en 7, como en el principio con Adán. Versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esto es otra repetición de los 10 mandamientos. Y como hemos visto varias veces, ofreciendo algo a los ídolos es ofrecerlo a los demonios. Y ninguna cultura que va a prosperar, ninguna cultura va a prosperar mientras la gente se invitan a los demonios a tomar control de sus vidas. 5. Y cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Esto de la ofrenda de paz hemos estudiado ya bastante. Pero el hecho de que tenía que estar consumido toda la comida en 1 o 2 días, forzaba a la persona a invitar a muchos, hasta a los pobres, para participar en una gran celebración santa. 9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, esto era la manera sabia que Dios daba para ayudar a los pobres. Número 1, el gobierno ni estaba involucrado. No era necesario emplear muchos burócratas para administrar la distribución. Y los pobres por lo menos tenían que trabajar un poco o tener a alguien para ayudarles recogiendo lo que sobraba de la cosecha. Claro, en la sociedad moderna es diferente, pero los que son prósperos sí pueden buscar maneras de ayudar a los menos afortunados. Pero cuando los gobiernos están involucrados, tienes inmediatamente una guerra política, pelea sobre salarios, jubilación, distribuciones y más impuestos y más inflación y más pobres, hasta que tienen gran cantidad de la población viviendo en las calles, en uno de los países más ricos del mundo. Así que toca a los hombres decidir. ¿Quieres producir un infierno literal en el mundo? ¿O prefieres seguir a Dios y producir lo que puede ser un paraíso cultural? Se puede seguir la sabiduría humana que es diabólica según el libro de Santiago, o puedes seguir la sabiduría divina. 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Son preceptos básicos, pero cuando se puede confiar en tus vecinos, en los negocios en que gastes tu dinero, todo puede andar mejor. 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Eso es el tercer mandamiento de los 10. Pero en nuestros tiempos hay gente que mientan cuando juran y mientan más cuando no están jurando. 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. En muchas partes del mundo hay jornaleros que trabajan solamente para el día. Y eso es común cuando hay muchos inmigrantes, pero Dios dice que tiene que pagar el trabajador luego, y no salir con excusas o pretextos. Y esto regresará en Deuteronomio 24:14, donde Dios dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. A veces si es persona de otro país, pues, él no es de nosotros, puede esperar una semana. No. Ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal. Y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Y con él sustento su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Dice aquí que es peligroso maltratar al jornalero, porque Dios va a tomar su causa en sus manos. 14. No maldecirás al sordo delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Cada persona, bíblicamente, cada persona, por ser creada en la imagen de Dios, merece estar tratado con dignidad. Esto parece algo normal para nosotros porque hemos venido mayormente de países que conocen algo de las Escrituras, pero no es así en otras partes del mundo. Yo escuché un testimonio de alguien que vino de la India, que tienen otro concepto. Bajo su gran error de la creencia en la reencarnación, se creen que es mejor no ayudar al que sufre, porque está pagando por sus pecados de vidas anteriores. Déjalo sufrir. Esto es correcto, según ellos. Uno que vino de la India estaba sorprendido de que todos los carros aquí se pusieron a un lado a la orilla para dejar pasar la ambulancia, que esto era difícil de entender para ellos. Y si te puedes visitar la India en una gran ciudad, te concluirás en poco tiempo que no es nada como un paraíso. 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Dios quiere eliminar toda forma de injusticia, de corrupción en las cortes, entre la policía, en las cárceles. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre todo esto. Pero los modernos ahora normalmente no quieren escuchar. Es que ahora prefieren la sabiduría humana que encuentran en las universidades modernas. La mayoría, no estoy diciendo todo, pero la gran mayoría, tienen una sabiduría que conforme a Santiago es diabólica. Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Y la cultura que todo esto está produciendo se puede describir como una cultura diabólica. 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El chisme, en los ojos de Dios, es como una forma de asesino. Es como que andes asesinando el carácter o la reputación de tu hermano. En vez de andar propagando tus quejas a todos, en la cultura más sana, te llevas tu queja a la persona. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Cristo desarrollaba esto mucho en el Nuevo Testamento, porque Cristo sabe que qué dañosos son los chismes para la vida de una iglesia. Cristo dijo en Mateo 17:3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Cuando dice repréndele, vaya él hablando humildemente del asunto, no entrando en su presencia, te reprendo. Siempre tienes que ir en amor, en la humildad, presentando tu problema a la persona. Cristo dijo en otro lugar, Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Quiere decir que esto sube más y más hasta que si la persona no quiere cooperar, será echado, expulsado de la iglesia. Esto vino de Cristo. Muy rara vez que el asunto va a ese extremo. Pero te puedes ver con esto que Cristo normalmente estaba presentando no doctrinas nuevas, sino que la gran mayoría de sus enseñanzas eran aplicaciones de doctrinas ya reveladas en el Testamento Antiguo. 18. No te vengarás, ni guardaréis rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No podemos estar amadores solamente de uno mismo. Tenemos que pensar en otros. En vez de vengarte, te buscas con oración, con la ayuda de otras personas, te buscas una manera de estar reconciliados. Y si la persona no es tu hermano y no quiere cooperar, puedes emplear, como aprendimos en Romanos, puedes emplear las cortes. Porque el magistrado puede ministrar la venganza de Dios en ciertos casos. Romanos 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora una definición del magistrado. Porque es servidor de Dios. El ministro del Evangelio es servidor de Dios y el ministerio de la justicia también es servidor de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios dijo en el capítulo anterior, en 12 de Romanos, mía es la venganza, y eso es una de las maneras que Dios lleva a cabo su venganza. En todo caso, nosotros no estamos permitidos ninguna forma de venganza personal. Si pasa por las cortes, es formal, no es personal. 19. mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Estas reglas sobre las mezclas realmente no aplican a nosotros ahora, era para Israel, pero hay algo que podemos sacar y entender. Nuestras vidas ahora deben de estar puras, y no una mezcla de conceptos divinos con conceptos mundanos, abriendo tu mente a toda forma de engaño satánico. 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada, y sierva aquí quiere decir esclava, con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero de expiación por su culpa. En el capítulo que sigue veremos unos castigos muy severos para las abominaciones sexuales. Pero aquí el castigo parece un poco leve para ellos, para el tiempo de ellos. Sería inaceptable hoy en día, en la cultura en que estamos viviendo, azotado. Es que todo era diferente cuando la persona no era libre. Y ojalá la esclavitud será más y más eliminada y no será una parte de nuestras vidas. 22. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Siempre hay una manera de resolver la situación. Aquí era con una expiación después de unos azotes. Pero veremos en el capítulo que sigue que en muchos casos se pagaban con sus vidas. 23. Y cuando entres en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. No pudieran emplear los primeros frutos. 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá. Fue por un árbol que nuestros primeros padres cayeron, y los judíos tenían que esperar mucho tiempo para disfrutar lo que producía sus árboles. Pero honrando a Dios en sus preceptos, la bendición después seguramente era enorme. Cuando recibieron esa ley, ni estaban en su tierra, sino que estaban en el desierto. Pero ya tenían sus instrucciones para levantar una cultura superior. 24. El cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová, mas al quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Lo primero, lo mejor, siempre estaba para Jehová. Pero después se vivieron debajo de su protección y su bendición. Valía la pena, aunque estas reglas no aplican directamente a nosotros. 26. No comeréis cosa alguna con sangre. Hemos visto esto mucho. No seréis agoreros ni adivinos. Eso es algo más o menos constante en la palabra de Dios. Lo de los hechiceros siempre está condenado, porque esto puede abrirte a los demonios. Vimos en Éxodo 22, 18, a la hechicera no dejarás que viva. Y el rey Saúl, en los tiempos de David, él era el primer rey de Israel, terminaba mal su vida, porque en vez de aplicar la ley de Dios, él mismo fue para consultar a una bruja. En 1 Samuel 28:5 dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Estaba perdiendo su paciencia. Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Esto pasa a veces con jóvenes. Joren porque quieren cierta novia y cuando Dios no responde, se oran al diablo para destruir sus vidas por varias décadas. Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que es un demonio, y me hagas subir a quien yo te dijere. Hablar con los muertos, prohibido en la palabra de Dios, se llama necromancia. Y la mujer dijo: y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mí, a mi vida, para hacerme morir? Entonces Saúl juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por eso. Mira, el rey de Israel jurando por el nombre de Jehová que iba a rechazar la ley de Dios. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo reverencia. A través de los siglos, los expositores no han estado todos de acuerdo si era realmente Samuel o que apareció que solamente era un espíritu engañoso. Pero el punto aquí es que cuando hasta el liderazgo está entregado a los brujos, ya estás en una cultura grandemente maldecida. Y si tú tienes algo semejante en tu pasado y esto aún te está molestando, entonces queremos orar para ti. 27. No harás tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimirás en vosotros señal alguna, yo Jehová. Esto fue en contra de sus vecinos, que hicieron mucho para protegerse de los muertos. Eran supersticiones que Dios no deseaba en su pueblo. 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. En lugares pobres como en Asia, se pueden encontrar familias en que se venden una de sus hijas para trabajar como prostituta. Es algo sumamente repugnante en los ojos de Dios, pero aún está pasando en nuestros tiempos. Y es evidencia de una cultura inferior, bíblicamente hablando. 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Otra vez, la importancia de la casa de Dios, sus servicios, para una cultura que va a prosperar por mucho tiempo. 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Cuando yo estuve predicando en Santa Ana, en la calle, cada semana por varios años, llegaba temprano y andaba caminando por varias calles, orando en contra de las tiendas que ofrecieron todo eso de hechizos. En la Biblia, esto no es solamente un pecado, sino que es una forma de delincuencia. 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando habla de canas, está hablando del pelo gris. Ahora tengo muy poco, pero a veces tengo mucho pelo gris. Es una manera de hablar de personas que ya han llegado a la tercera edad. Y en la cultura moderna se puede despreciar a quien sea, pero bíblicamente no. Según la Biblia, tienes que honrar las personas de edad. En una cultura superior, se van a respetar las personas de edad, especialmente los que han dedicado sus vidas al Señor. Serán en gran estima. En parte de Europa ahora, buscan maneras de legalmente asesinar a los que son grandes de edad para ahorrar dinero. Esto se llama eutanasia, como que tenía algo bueno en sí. EU quiere decir bueno. Pero no tiene nada de bueno, sino que es la manera en que una cultura puede colocarse directamente debajo de la más fuerte maldición de Dios. 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Con toda la migración que existe alrededor del mundo, es muy fácil chocar con diferentes extranjeros. Pero aquí dice en la palabra de Dios que tenemos que amar al extranjero. Y no solamente a los latinos, a los de Asia, los de Haití, los de la India o de África, que es más continente que país. Aprendimos en el libro de Hechos que todos los hombres han venido de una sola sangre. Pablo estaba predicando en Atenas, una ciudad un poco arrogante por sus filósofos, pensando que eran superiores, pero en realidad por su sabiduría humana eran inferiores. Pablo dijo en Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Toda la gente del mundo bíblicamente son de la misma raza, la raza humana, y por lo tanto todos merecen nuestra compasión. 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Si Dios los ha redimido, Dios tiene el derecho de establecer las reglas. Cuando tú compras unos galones de gasolina que es cada vez más cara. ¿Quieres recibir lo que has comprado? ¿No quieres estar robado de un poquito de cada galón? Con el vendedor pensando que nadie sabrá. Claro, Dios sabrá y tomará cartas en el asunto. En este país que antes tenía un fundamento bíblico, las gasolineras están inspeccionadas porque no se confían en la palabra de la gente, sabiendo la corrupción de los seres humanos. Proverbios 20 y 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación de Jehová. El dinero también es una medida de valor, supuestamente. Pero cuando los gobiernos destruyen el valor del dinero, porque están completamente fuera del control en sus promesas, en sus gastos, el juicio severo está muy cerca. Y esto estamos viendo ahora, alrededor del mundo, y aún aquí. Eso es lo que pasa cuando se deciden rechazar la sabiduría de Dios en favor de la sabiduría humana, que Santiago declara es diabólica. Último verso, 37. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. Hasta aquí el capítulo largo. Es una conclusión importante, porque especialmente hoy en día entre cristianos hay muchos que dicen que tal vez van a observar algunos de los preceptos de Dios, pero hay otros que realmente prefieren ignorar. Conclusión. Ha sido un capítulo con muchos preceptos mezclados, pero es una receta para una cultura superior, bíblicamente hablando. Una cultura que actualmente, bajo la bendición, pudiera ser casi como un paraíso. Para muchos inmigrantes, este país era considerado casi como un paraíso en el pasado. Por esto arriesgaban sus vidas para venir aquí. Y hay personas en este momento arriesgando a sus vidas y las vidas de sus esposas, sus hijos. No solamente aquí, pero tratando de entrar en Inglaterra y en Europa. Estas personas pudieran ver los frutos de un país próspero, seguro, estable. Pero muchos no entendieron la raíz, que todo esto vino por seguir, por tomar en serio un capítulo como lo que acabamos de estudiar. Y si este país no puede recuperar su orientación bíblica, y bien rápido, estaremos muy, pero muy lejos de una cultura superior, sino que estaremos con muchos otros lugares del mundo. Estaremos viviendo en un infierno terrenal. Si tú quieres vivir luchando, trabajando para el reino de Cristo, para avanzar su causa, y en contra de los engaños del diablo, que tienen cada vez más influencia ya, puedes pasar al frente en unos momentos y recibir oración para tu vida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Siempre hay sabiduría aquí. Guíanos, Señor, en entender que hay mucha reformación necesaria, Señor. Rogamos por tu Espíritu Santo para darnos poder, para instruir a nuestros niños, especialmente los que están ciegos a estas cosas, Señor. Llénanos con tu poder, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.